Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a pasar a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 6, del versículo 10 al 12. Hebreos 6, bueno, vamos a ver primero nada más el versículo 10, Hebreos 6, 10. Y ahora con estos 6 meses de actividad, que fue, pues son 6 meses, quiere decir que previo a la pandemia ya habíamos empezado y luego ya dentro de la pandemia hemos seguido, ¿verdad?, con lo de las despensas. Pero eso en particular, entre otras cosas, pero eso ha sido lo más reciente o lo más enfrente, por llamarlo así, de situaciones que estamos viendo, ¿verdad?, y enfrentando cosas que no hemos enfrentado antes, como frustraciones, maltratos, desánimos, decepciones, etcétera. Arduo trabajo, lo vemos en este concepto, lo vemos desde en cuestiones del hogar, por ejemplo, cuestiones del trabajo, cuestiones cívicas, hasta cuestiones en la iglesia, de que decir, oye, uno se mata jalando y se mata trabajando y se esfuerza y deja de recibir ingresos porque en el trabajo pide permiso y no se lo van a pagar y de como quiera viene y ayuda a esto y ni las gracias. ¿Alguien ha pensado cosas así? ¿Alguien como mamá ha pensado eso de sus queridas criaturas? Dice, tanto sacrificio y les lavo la ropa y les lavo las vasijas y les hago de comer y ni las gracias y ya no digo lo demás, ¿no? Los papás, los maridos, ¿han pensado algo así? No digan nada. Es más, digan que no, para que no. Para que vivan en paz el resto de la semana. Y uno hace esto y hace lo otro y la razón es pues por la responsabilidad, pero porque los quiere uno cuidar, los quiere ayudar y luego ni las gracias y no agradecen y nos dejan solo y el día que uno les pide un tirón no le ayudan y... Digo, cosas que he oído yo allá en otra ciudad, aquí no se oye esas cosas así. Y en las cosas del Señor sucede eso también. Entonces, lo que a mí me habló el Señor en esta semana fue, y literalmente lo vamos a ver, dice, el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre. Dice, Dios no se olvida del trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre. Y vamos a ver qué dice ahí la palabra, ahí Hebreos 6, 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, el título del mensaje es el trabajo de amor. Y esa frase me pegó tan duro porque es muy diferente el trabajo, ser cumplidos en el trabajo, ser eficientes en el trabajo, a decir el trabajo de amor. Cambia la narrativa totalmente. Es otro mundo cuando es el trabajo de amor. Y lo que nos vamos a ver a través de la palabra es que Dios está atento, no está desatento al trabajo de amor. Y dice literalmente, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre. Entonces aquí una de las cosas que nos está revelando aquí, que para algunos es decir, chihuahua, no podría ser de otra manera. El amor hacia su nombre es el trabajo. ¿No habrá otro versículo que diga que la manifestación del amor hacia su nombre sea el descanso, sean las vacaciones, sea el no hacer nada, sea el estar viendo la tele todo el día, estar relajado? ¿No será así? Bueno, dice, el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre. Entonces, el primer punto que vamos a ver es que es de amor. Es un trabajo de amor y no dice por amor. En otros textos sí dice por amor, pero en este texto no dice por amor, Dice, trabajo de amor. O sea, el trabajo no se hace por amor en este texto. En otros textos sí dice que se hace por amor, pero aquí no dice que se hace por amor. Aquí dice que se hace de amor. Trabajo de amor. Desde cómo se dobla una servilleta, con amor al Señor. Les voy a poner un ejemplo, a ver si puedo explicarme más claro la idea. Cuando me acuerdo que eso me pasaba a mí bastante. Cuando traía el carro que estaba, cuando yo estaba estudiando, el carro que traía, pues era un carro viejito. Tenía 15 años el carro. Y entonces estaba muy bueno el carro, no me dejaba tirado, pero tenía cosas que eran muy delicadas. Me acuerdo, por ejemplo, a la hora de la cajuelita de guantes, si le cerrabas fuerte, se botaba de las bisagras, ¿verdad? Entonces la cerraba muy bien y todo, pero lo tenías que abrir despacito, sacar y cerrarle despacito y volverle a poner. Pero cuando alguien se subía conmigo, le decía, oye, pásame algo que tengo que sacar de ahí, ¡pah! Y ¡cuas! Para abajo. Oye, con cariño, compadre, te lo echas. Y de repente así vemos, agarran muchachos alguna computadora, y las computadoras nuevas pues vienen muy sólidas, muy firmes y todo, pero uno tiene una computadora viejita y la agarra y le digo, no hombre, aquí, oye, espérame, estas son de las de antes, estas son de plastiquito, le abres así y tranquilo. Trabajo de amor. Digo, es un ejemplo muy simple para darnos cuenta. El punto final es decir, oye, trata las cosas con cariño porque se echan a perder, cuídalas. Por ejemplo, en la casa, abren una puerta de la alacena y lo ¡pah! Así, no, espérate, si no son hechas como las de hace 50 años, estas sí son así nomás de delicaditas, los tornillitos son así chiquititos, unas pijitas. Ah, es que yo me acuerdo que en otra casa o en otro lugar teníamos unas de que le daba así bien sólidas, pues sí, pero estas ya no. Entonces, el trabajo de amor, cuando nos interesan las cosas de otro, cuando ponemos cuidado en las cosas de otro, etcétera. Entonces aquí el Señor está diciendo, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El trabajo de amor que habemos mostrado hacia su nombre, y lo termina, es importante leer el resto, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora que estuvimos entregando las despensas, el 99% de las personas que vienen con una actitud muy agradecida, a pesar de que está en el solazo ahí muchas horas. De hecho, toda la publicidad que mandamos a hacer y que enviamos dice claramente, se van a repartir X número de despensas, por ejemplo, este sábado pasado, ayer. Se van a repartir 120 despensas a partir de las 4 de la tarde. Todos los veces hemos puesto a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 7. A la 1:30 ya está la fila. Ya está a las 4. Este domingo, ayer, perdón, en particular, Luis y yo fuimos a recoger ahí con Omar las tarimas de las despensas. Y yo salí de aquí para ir a recogerlas a las 12:40 y ya estaba la fila. Y estaba el solazo con ganas, ¿verdad? Y entonces llega la policía y dice, oye, tienes aquí un filonón de gente estorbando la calle y todo eso, y ya puedes repartir, pues empiézale. Y pues empezamos a repartir a la 1:30. Y a las 3 ya terminamos. Y luego llega gente a las 4. ¿Qué onda? ¿Van a repartir o no? ya se acabó, man. Entonces, a pesar de que toda esa inconveniencia, la actitud de que la gran mayoría es, no hombre, muchas gracias, y al principio era otro tipo de actitud, y luego queremos orar por ustedes, etcétera. No sé si recordarán, en algunas ocasiones compartimos que los fundadores de esta iglesia, una de las cosas que hacían era dar despensas y luego después un comedor comidas ya preparadas y las entregaban, etcétera. Pero después, conforme fueron avanzando los años y las políticas de este país, cambió de que si recibían apoyos de gobierno para poder ya se entregar despensas o comida, si el gobierno les daba esa comida, había una prohibición y un candado de que no podía, tenía que ser laico, no podían hablar nada de religión, no les podían compartir de Jesús, no les podían dar un folleto, no les podían dar nada. Las personas que estaban aquí así lo estaban haciendo. Después resulta que ponen en venta este edificio, el Señor nos lo provee, nos provee a nosotros y lo compramos y empezamos a trabajar aquí, y vinieron los del banco de comida del condado a ofrecer: oye, aquí por mucho tiempo se hizo así, ya ahorita ya están ustedes otra vez, ya están empezando a reactivar, ¿por qué no lo empiezan a hacer otra vez? Y entonces yo le digo, nomás que sí lo hacemos, nomás que sin ese candado, sin el candado de que no podemos compartir de Cristo, porque nuestra labor no es dar comida, nuestra labor es dar a Cristo, el mensaje de Cristo, y detrás de eso se gancha todo lo demás, no al revés. Nos vamos a hacer lo demás, y si nos dan chance, el mensaje de Cristo. Eso no es lo que enseña la palabra. En el libro de los Hechos, los apóstoles decían: yo estoy dispuesto hasta dar la vida y hasta todo por dar el mensaje de Cristo. No al revés. No decir, bueno, si me tratan bien y si me cuidan y si no me ponen problemas, bueno, ahí comparto. No decía, aunque pase lo que pase, yo me llevo cerca, me van a meter a la cárcel, me van a azotar, voy a pasar esto, voy a pasar lo otro. Lo más importante de la nueva vida que Dios me dio es dar el mensaje a las demás ovejas del Señor que están perdidas todavía, que son de Él y les tiene que llegar el mensaje, y yo no me puedo quedar callado. Bueno, entonces me dijeron, no, pues no se puede, pues no se puede y no se puede, pero el Señor sí se puede, y empezó a proveer, empezó a despertar, a traer gente, y a gente que estuvo dispuesta a ofrendar, y luego gente que de otras ciudades empezaron a mandar aquí al valle, y de rebote vienen, nos contactan y nos dicen, ustedes una vez nos contrataron aquí para hacer un retiro en este lugar y los queremos ver si les interesa que les empecemos a donar despensas para que ustedes las puedan donar. Pues claro. ¿Y qué candado tiene? Ninguno. Gracias, Señor. Y empezamos. Todo esto que le estoy diciendo es para llegar al punto, como decía, que la gran actitud de casi todos ha sido muy buena. Y luego ha llegado el punto de decir, ¿dónde le ponemos la despensa? Sí, sí, está bien ahí, pero lo que quiero es que oren por mí. Y hemos empezado así. Pero nos hemos tocado con algunos puntos que su actitud no es así. Su actitud es otra. Es de choque, de ataque, de desprecio, de etcétera, ¿no? Entonces platicaba con un pastor de eso y me decía él, por eso nosotros ahora ponemos muchos candados. Y decía él, por ejemplo, les digo, ¿y quién te mandó? ¿Y cómo vienes? A ver, enséñame tu licencia y tu dirección y esto y lo otro y así. Y le digo, no, nosotros es no questions asked. No les preguntamos nada. Dios no los ha dado para bendecir, no vamos a estar filtrando. Si Dios no nos filtró su bendición, nosotros no vamos a filtrar su bendición. Dice, es que hay gente que está robando. Viene, hace fila y luego viene y se vuelve a hacer fila otra vez. O cambia de carro y viene otro carro y esto. Y me estaba diciendo eso y se me estaba subiendo lo Villarreal. Estaba yo, pues sí, cierto, ¿ah? Felices y mira nomás lo que están haciendo y no respetan y agarra uno ese mecate. Y de repente, así de la nada, se me viene un pensamiento. Y el pensamiento fue, pues sí, pero por cada uno de esos hay 1,000 que no tienen que comer, ¿no? Que están sin trabajo, que no tienen para pagar la luz, que etc. Por cada uno de esos hay 1,000. ¿Conviene hacer todo este esquema por uno contra 1,000? Y los dos nos quedamos así como que, ¿qué dijiste? pues sí, sí, verdad, es cierto, no hay que ser tan duros, etcétera. Pero todo eso, muchos, ese tipo de reacciones, ese tipo de cosas nos desanima y nos frustra. Y todo eso es principalmente por dos causas. La primera es que no hemos entendido que es un trabajo de amor para su nombre, sirviendo a las personas. Pero no, no, nuestro amor, el amor que detona de nosotros, es hacia Él. Y el amor que damos hacia las personas que vamos a servir es el de Él. ¿Sí vemos la diferencia? El mío no va hacia las personas, el mío va hacia Él. El que va hacia las personas es el de Él a través de mí. ¿Sí vemos la diferencia? Cambia todo el juego. Y entonces, cuando es Jesús el que está amando a la persona, pues es muy distinto cómo ama a Él. Todos los que estamos aquí tenemos la misma opinión. Es distinto cómo Jesús me ama, a cómo me ama mi esposa, a cómo me ama mis hijos, a cómo me aman mis padres. Aunque sea con todo el amor, es muy distinto, es superior. De hecho, la Biblia dice el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, nunca lo has experimentado algo similar. Es excede, está muy por encima de todo lo que puedas conocer. La persona que se sienta la más amada del mundo no tiene entendimiento, no excede a lo que se pueda conocer. El amor de Cristo excede a todo conocimiento. Entonces, ese es el que vamos a dar allá. Y llegar a un punto como el apóstol Pablo, que decía: y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que hago y lo que me hacen, no lo hago yo y no me lo hacen a mí, es Cristo en mí. Y eso cambia totalmente el mindset, o sea, la manera de pensar, donde estás parado emocionalmente, psicológicamente. Es muy distinto la plataforma de despegue. Entonces dice que no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, sirviendo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Perdón. Entonces, es el amor de Jesús a través de nosotros. Y vamos a ver algunos pasajes. Vamos a Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios 3, del 14 al 19. Gracias. Y dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que... Entonces, aquí vamos a tratar de hacer un espacio. Aquí el apóstol Pablo y dice: yo estoy orando y de rodillas, doblo mis rodillas, estoy orando y de rodillas, para que el Señor nos dé el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. O sea, dice Pablo: yo le estoy pidiendo al Señor por estas ovejas, en este caso de la iglesia en Éfeso, le estoy pidiendo que el Señor los fortalezca en el hombre interior por su espíritu. Que va muy de acuerdo a lo que estamos diciendo, ese desánimo, esa frustración, ese coraje, ese sentirse no valorado, maltratado. Ve tú a saber, ponle las palabras que quieras. Dice: le estoy pidiendo que el Señor los fortalezca en el hombre interior por su espíritu, con el fin, dice, para que, el 17, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Arraigados viene de raíz, de enraizarse. Un árbol que está arraigado es un árbol que tiene sus raíces profundas, que aunque llegues y le metes la motosierra y lo cortes a un pie del suelo, el tronconón, al rato vuelve a salir porque está arraigado. tiene sus raíces bien puestas ahí. Otro contexto común que usamos para la palabra arraigado es, por ejemplo, cuando alguien se va a vivir a otro país y está, su mente se quedó allá, su corazón se quedó allá y dice, no, es que allá, por ejemplo en mi caso en Monterrey, no, es que allá en Monterrey le hacíamos allá, allá en Monterrey sí sabemos manejar, y etcétera, etcétera, etcétera. y se quedó arraigado allá. Y mucha gente de aquí está con la añoranza de allá, de su pueblo, de su rancho, de su ciudad, de allá, la familia que dejó, etcétera. Estamos arraigados, ¿no? Las raíces se quedaron ahí. Entonces yo le estoy pidiendo a Dios que los fortalezca en el nombre, en el hombre interior por su espíritu, para que arraigados el corazón, la mente bien, bien arraigada, bien agarrada en amor, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces dice, le estoy pidiendo que los fortalezca en el hombre interior, para que estén arraigados y cimentados en amor, y que Dios les permita entender desde el hombre interior, entender la anchura, la altura. Paralelo textual aquí, dice, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y aquí viene, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, Espíritu de Dios, está Pablo orando, vamos a crear esa escena. Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los toque en su corazón, en su espíritu, en su mente, en el hombre interior, para que se cimenten y se arraiguen en el amor tuyo, y que les permitas conocer el amor de Cristo para que vivan la vida plena. El amor de Cristo es el camino a la vida plena. El amor de Cristo es el camino a la vida plena. Vamos a ver cómo dice ese mismo pasaje, Efesios 3, del 18 y el 19, pero en la Nueva Traducción Viviente. Aquí se les van a poner en la pantalla. Dice, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Mi deseo es que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces, cuando estamos ahí enfrentando esas cosas adversas que no nos valoran, que no aprecian, que me hacen que me desanime, todas esas cosas, dice Pablo, el amor de Cristo excede todo conocimiento y nos lleva a vivir la vida plena, no matter what. No importa lo que esté enfrente, no importa las circunstancias, no importa nada, pero es el amor de Cristo. Entonces ya esto ya nos va llevando a la base, que es el amor de Cristo. Porque muchos de nosotros no hemos experimentado eso. Hemos experimentado, por ejemplo, el amor de los hermanos en la iglesia. A mí me ha tocado que desde, no sé, así fue la historia que el Señor me ha permitido vivir, desde que nos convertimos en los grupos de jóvenes allá, mi esposa y yo, desde que estábamos solteros y sirviendo al Señor y todo, algo recurrente cuando llegaba gente nueva, pero en particular cuando llegaban gente que venían de otra iglesia, ya convertidos, era, es que aquí se siente el amor entre los hermanos. Se siente el amor entre los hermanos. Y muchos hemos experimentado eso, ¿verdad? Pero el amor entre los hermanos no nos lleva a la vida plena. Es el amor de Cristo. Y para experimentar el amor de Cristo hay que estar cercano con Cristo. Entonces muchos hemos tratado de encontrar eso y hemos tenido destellos de lo que es ese amor por el amor que recibimos entre los hermanos. Que la Biblia, no me malinterpreten, en otro momento hablaremos del amor entre los hermanos, de hecho vamos a mencionar algo aquí ahorita, pero ese no es lo que nos lleva a la vida plena. La Biblia nos habla como un mandato de que nos amemos unos a otros, de que tengamos el amor en unos con otros, pero el amor, lo que Pablo está orando es el hombre interior, revélale la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo para que vivan la vida plena. Dice aquí en esta de la Nueva Traducción Viviente, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces, ese amor que estamos hablando es el amor de Jesús a través de nosotros. El amor de Jesús a través de nosotros. A mí me tocó tener la experiencia de cuando me convertí. Nosotros ya íbamos a una iglesia cristiana y estábamos escuchando la palabra y escuchábamos la palabra, y yo ya andaba metido ahí en los grupos de jóvenes, pero pues para salir con muchachas y cosas así, andábamos con otra onda porque me obligaban a ir y había muchachas guapas ahí. Entonces pues ahí está, ahí sentíamos el llamado del agua pura y ahí estábamos trabajando, etcétera, etcétera, dándole. Pero una vez, en una reunión en particular, el Señor me tocó. Nadie me estaba predicando a mí, nadie me estaba hablando a mí. Recuerdo que algo no me había parecido de lo que estaba en esa reunión. O habíamos hecho un plan y ahora lo cambiaron y yo estaba atufado ahí y no quería. Y era una iglesia similar a este edificio. Y me salí del santuario y tenía como aquí unas escaleras ahí. Y ahí estaba sentado atufado en las escaleras afuera, haciendo el berrinche. Y ahí, berrinchudo, experimenté el amor de Dios, de Cristo. Ahí el Señor me tocó. Y no oí voz, no oí ninguna voz, no oí nada. Lo único que experimenté fue mucho amor. Me sentí ahí atufado en una escalera, nadie me estaba hablando, nadie me estaba diciendo, nadie me estaba dando una palmadita en la espalda, nadie me decía, no, es que aquí te queremos mucho los hermanos, y nada, estaba yo solo ahí afuera en la escalera, y el Señor, su amor del Señor. Después, otra experiencia similar, cuando perdimos a nuestro primer bebé, estamos ahí en el pleno momento en que estaba sucediendo eso. Y uno todo desconcertado y no sabes qué hacer y dónde está Dios y Señor, yo tengo tanto servirte y así pagas y infinidad de pensamientos así en un flachazo que sucede. Y así como en un flachazo, en un instante, me sentí como que me pusieron en mero medio, en el fondo de un océano de amor, el amor de Cristo. Dice, excede todo conocimiento. Dice, y eso te lleva una vida plena. Y en esos momentos de experiencias tan duras que Dios nos ha permitido, nos ha puesto por ese camino para experimentarlas y vivirlas, de igual manera el amor del Señor, ser amados. Bueno, todo eso lo que estamos diciendo, decir qué privilegio, qué gozo, todo eso. Bueno, eso es el que damos. No es el que me nace a mí, es el de Él a través de mí. El que me nace a mí es para Él y para el trabajo. Dice, el trabajo de amor que has mostrado a su obra. No es mi amor a través de ti para que me lo des de regreso. Mi amor es para Él. El que sale horizontal es el de Él hacia frente al que lo vayamos a dar, ¿no? Vamos a ver unos cuantos pasajes más. 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, está hablando ahí, el contexto que viene hablando es de la vida entregada a Cristo. Le entrego mi vida, le sirvo, la vida se la doy a Él. Y entonces cuando dice, pensando esto, que si Cristo dio la vida por nosotros, dice, entonces nosotros también por Él. Dice, si ese es el contexto, dice, si, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, está hablando del servicio, así como Él se entregó, nosotros también. Ahorita lo vamos a leer en la otra traducción, de la Nueva Traducción Viviente, tal vez nos aclare un poco esto. Pero empieza, la base de eso es el amor de Cristo. El amor de Cristo. Por su amor Cristo, por amor, el amor de Cristo se entregó. Y ahora vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 14, 2 Corintios 5, 14. Muy revelador esto, dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Entonces, en la traducción Reina Valera 60, que dice, el amor de Cristo nos constriñe, en la Nueva Traducción Viviente nos aclara un poco más y dice, mira, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo es el que hace, el amor de Cristo en lo horizontal. El amor de Cristo hace que nos desvelemos por la obra del Señor. El amor de Cristo hace que, aunque ya no pueda, y aunque me tenga que echar pastillas porque ya no aguanto la cintura, y aunque esto y aunque el otro, sí, sí me explico. Es el amor de Cristo sirviendo a los demás. Entonces es muy importante entender esa diferencia. La obra del Señor la hago de mi amor que nace de mi corazón por agradecimiento, como un reflejo, como una reacción a lo que Dios está haciendo, y eso lo amo a Él. Pero el amor que doy al horizontal es el amor de Él. Hay otros pasajes donde Pablo dice, nosotros somos vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces no dice por amor de ustedes, es por amor de Jesús. Entonces mi amor está apuntando hacia Él, y en lo horizontal lo que damos es el amor de Él a través de nosotros. Tenemos que tratar de entender eso, porque no me van a dejar mentir, cuántas veces el Señor Jesús, de las personas que Él estaba amando, que Él estaba ayudando, que Él estaba bendiciendo, que les daba de comer, que les resucitó un muerto, que los sanó, que les hizo miles y miles de cosas, muchas de esas gentes le escupieron, gritaron crucifíjale, crucifícale, gritaron todo eso. Y estando ya en el punto del clímax del abuso contrario a su amor, su oración fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es un amor que excede a todo conocimiento. Entonces ese es el amor del que estamos hablando, el amor de Cristo a través de nosotros en lo horizontal con los demás. Entonces cuando estamos haciendo eso, difícilmente hay espacio para el desánimo, para la frustración, para el coraje, para el enojo, para el fastidio. No quiero decir que no, con eso que no nos cansemos, que el apóstol Pablo dice, he sufrido esto y nosotros somos azotados y cansados y destruidos y pisoteados, pero por ejemplo no destruidos, dice golpeados y tirados en el suelo, pero no destruidos, y cansados y esto y lo otro, pero echándole ganas. Y ¿cómo? O sea, es inexplicable eso. Una cultura ahorita en este día, donde yo platicando con uno, porque todo esto hizo la olla de presión, saltó la tapa de la olla de presión en esta semana. Entonces comentaba con una persona y le decía, Chihuahua, hombre, es que las cosas están de tal manera que si no te defiendes agresivamente, van a abusar de ti. En la chamba, en todo, cualquiera te quiere sacar ventaja y no hay lugar para el mansito. Al mansito se lo comen. Y ya no les digo más porque me vuelva. Empiezas a levantar la olla de presión así la aguja otra vez. Digo, es bien difícil amar a ese tipo de gente, a ese tipo de situaciones y estar con la cara de que no, hermano, yo te amo. Pues, ¿cuál yo te amo? Pues sí, mi amor, por eso estoy como estoy, ¿verdad? Pero cuando es el amor de Jesús a través de nosotros, es distinto, ¿verdad? Es distinto. Pero ¿cómo voy a tener yo o cómo voy a dar algo que no tengo? Por eso dice Pablo en su oración, estoy orando que Dios los fortalezca en el hombre interior con su espíritu para que conozcan, para que experimenten el amor de Cristo, que excede a todo lo que has experimentado. No conoces nada como eso, excede todo conocimiento. No está hablando de conocimiento filosófico, está hablando, no conoces nada. No te has topado ni como te ama tu mamá, ni como te ama la madre Teresa, ni como, no, excede a todo lo que has conocido jamás el amor de Cristo. Ahí mismo en Efesios 5 dice, en el versículo 1 y 2, para el que esté anotando lo voy a mencionar rápido, dice, andad en amor como también Cristo nos amó. O sea, ese como también Cristo nos amó es el de él, la medida, el testigo, la meta, mi aspiración a amar como alguien es amar como Jesús. Esa es mi aspiración. En la nueva traducción viviente, en eso dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, es el amor de Cristo en nosotros, a través de nosotros. Pero el primer pasaje que leímos de Hebreos dice, Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y de vuestro trabajo de amor que han tenido para su nombre. O sea, mi amor hacia el nombre de Jesús, hacia Él. Y vamos a ver qué dice la palabra en 1 Pedro 1, del 3 al 9. Entonces vimos ahorita en lo horizontal es el amor de Jesús a través de mí. Pero ahorita vamos a ver de mi amor por Dios. Es el siguiente punto, mi amor por Dios. Entonces, 1 Pedro 1, del 3 al 9. Y dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, perdón, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces empieza aquí el apóstol, de hecho es lo primero de la carta, después de la salutación, así empieza su carta y dice, gracias a Dios, bendito sea Dios que nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo para una esperanza viva y una esperanza con una herencia que no se corrompe, no se marchita, no le pasa nada, que está guardada en los cielos. Vas a llegar y decir, no hombre, llegué a ver mi herencia en los cielos, y dice, no hombre, está todo oxidado, se está cayendo la mugre. No, dice, no se contamina, no se marchita, no nada, ahí está en los cielos. 6. En lo cual, o sea, en esa esperanza de que tenemos una herencia inmarchitable, incorruptible, etcétera, dice, en eso, en lo cual, ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, o sea, el oro. Dice, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, tenemos esa esperanza y ya nos quedó claro Ya su Espíritu Santo ya nos reveló a lo más profundo de nuestro interior, de nuestro ser, de que yo soy de Él, que ya me garantizó mi herencia, ya me puso en el testamento, yo soy parte, tengo la herencia para mí, yo soy parte de los que van a recibir la herencia y ya me está garantizando, ya lo entendí, ya lo razoné, le doy vuelta a la página, eso ya no me va a perturbar jamás, de que esa herencia es permanente en los cielos y me gozo de que si ahorita me dicen que mañana me toca pichar en el cielo, tengo mi herencia asegurada y no tengo broncas. Ok, hasta ahí estamos bien. Dice, y en eso se alegran. Pues claro que sí, nos alegramos, ¿no? De que pase lo que pase, yo voy a estar con Él. La manera en que me vaya, no le hace la que sea, yo voy a estar con Él. Dice, y en eso te alegras ahorita. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, tengamos que ser afligidos de diversas pruebas, para que nuestra fe, así como se prueba el oro con fuego, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, dice ahí, con esas pruebas que estamos pasando, dice al final del 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. El punto a resaltar es el versículo 8, pero era importante leer este contexto. Me gozo porque voy a estar con el Señor, aunque ahorita mi fe sea probada pasando por pruebas. Y pasando la prueba, dice el apóstol Pedro, que pases la prueba como Dios manda, para que cuando pases la prueba tu fe sea como un tesoro en la presencia de Dios. No como una basura, como un tesoro vuestra fe. Y luego dice el final del 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces está diciendo un concepto bien complicado. Está diciendo, estos cristianos están bien locos, ¿no? Tienen un contentamiento, está diciendo ahí en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Tienen una alegría estos pelados de la vida después de la muerte. ¿En qué cabeza cabe? Están contentos porque van a estar con alitas ahí en el cielo y que la. Digo, no sé si a alguien le han dicho cosas así, ¿verdad? Y por eso están contentitos. Ese es su gozo que están aquí. Pero aquí la están pasando en la lumbre con diversas pruebas. Ahí anda bien contento que el cielo y que el cielo. Y ahí anda batallando que está sin trabajo. Ahí anda que en el cielo tengo gozo. Y ahí anda que batallando con los hijos. Y en el matrimonio. Y esto y lo otro. Pero allá en el cielo mucha alegría. ¿Suena familiar? ¿Se están confundiendo? Eso es lo que está diciendo literalmente. Y luego dice, van a ser probados, vuestra fe es probada. Y entonces dice, cuando se ha manifestado Jesucristo, o sea, cuando el Señor venga por segunda vez, vamos a presentar en su altar nuestra ofrenda. Dice, sea presentada vuestra fe para alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto. Por ejemplo, muchos de los que estamos aquí podemos llegar a decir una aseveración como esta, decir, yo verdaderamente amo al Señor Jesús aunque no lo conozco, no lo he visto. Por ejemplo, yo digo, amo a mis hijas, pero son mis hijas. Las veo todos los días, Dios nos las dio a mi esposa y a mí, y las amo bastante. Las conozco, algunos de ustedes, los amo en el Señor también, los veo, los conozco, pero que me digan, oye, ya Panchito Pérez, allá de El Salvador, de no sé qué, ¿lo amas? Pues no lo conozco. Pues no sé ni de quién me estás hablando. Entonces dice, estos hombres, estas mujeres cristianos, están con un gozo, a pesar de que están bien embroncados por lo que viene en el cielo. Y aparte están enamorados de una persona que no la conoce. Bueno, no dice no la conocen, que no lo han visto. Dice literalmente, a quien amáis sin haberle visto. No dice sin conocerle, perdón, mi error. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, estoy enamorado de una persona que no he visto, pero que sí conozco. ¿Ok? Estoy, y eso me produce un gozo, aunque no lo estoy viendo. Déjenme traerlo algo así más real, a ver si alguien puede decir, ah, ya entendí, ya lo experimenté. De a pesar de estar pasando por una situación difícil y no estoy viendo aquí al lado mío, dándome una palmada al Señor Jesús, estoy experimentando un gozo en la prueba, un gozo inefable que viene de amar a una persona que no estoy viendo que está aquí conmigo. O sea, ese concepto puede volver loco cualquiera. Pero es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice, es una vida llevada a pesar de las circunstancias con un gozo que viene de la herencia que tenemos y de amar a una persona que no hemos visto. Dice, a Jesús, a quien amáis sin haberle visto. Entonces el poder experimentar, dice aquí, usa estas palabras al final del 8, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, así como vimos que dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento, aquí dice que con ese amor con el que amamos a Jesús, que no hemos visto, dice, nos alegramos con un gozo inefable. Inefable quiere decir que no hay palabras en el diccionario que puedan describir el alcance de ese gozo. Una vez me lo explicaron de esta manera. Dice, si por ejemplo decía esta persona, un pastor decía, si las revelaciones que Dios le dio al apóstol Pablo, cuando dice, fui al tercer cielo y tuve estas revelaciones y las cartas que escribió y todo eso. Dice, si el apóstol Pablo hubiera vivido en México y hablara español, no se ría, no es botana ni es así para sacar botana. Dice, si hablara español, dice, el vocabulario de la lengua española es muy limitado. Le faltan palabras para poder describir la profundidad del alcance del mensaje, en contraste con el griego, y el apóstol Pablo empieza a escribir en el griego y es un lenguaje vasto, etcétera, etcétera. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la Biblia en español vemos que dice ama a tus hijos, ama a tu esposa, ama a tu prójimo, ama a Dios, el amor de Dios, y todo dice amor, pero en el griego cada palabra que yo les dije como amor es una palabra distinta. Dice, el amor de Dios, que al español se traduce como amor, es ágape. El amor, ama a tu esposa, es el amor eros. Ama a tus hijos y a tus hermanos, es el amor filos. Y en español todo es amor, ¿verdad? Y dices tú, ámalos, ¿cómo? O sea, me estás pidiendo que ame como amo a mi esposa, a mis hijos, pues ¿qué estás pensando? ¿Verdad? O que ame a Dios como amo a mis hijos, pues ¿cómo? Hay un trastorno ahí, ¿verdad? Entonces es un lenguaje muy vasto, etcétera. Entonces, aún con eso, el apóstol que está escribiendo dice, nos alegramos con un gozo que no hay palabras para describir el gozo, esa alegría. Un gozo inefable y glorioso. en la nueva traducción viviente, ahí en el versículo 8, dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Entonces, el amor de Cristo a través de nosotros y mi amor por Dios, a quien amo sin haberle visto. Y es lo que a veces no tiene explicación para muchas gentes, y decir, es que ¿qué está pasando? O sea, estás hiciste un cambio de vida, estás sirviendo a personas que te maltratan, que esto, que no te ayudan, que acá, y lo sigues haciendo con un amor, con una alegría, con esto. Algo está mal. Algo está mal, porque naturalmente el motivador es recíproco. O sea, yo te ayudo y tú me ayudas, y recíprocamente es como una espiral ascendente. Pero si yo te ayudo y tú no me ayudas, esto va para abajo y me desanimo, esto, lo otro. Pero cuando es ese amor del que estamos hablando, dice, a pesar de estar en diversas pruebas, lo amas sin haberle visto, y te alegras con un gozo que no hay descripción y glorioso. Esa es la vida del servicio al Señor. Por eso dice en Hebreos muy claro, dice: Dios no es injusto para olvidarse la obra y el trabajo de amor que hemos hecho por su nombre. En Juan 14, 23 y 24 nos aclara un poco más de mi amor por el Señor Jesús, de mi amor por Dios. Y dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí, de una manera muy, muy simple y muy, muy tácita, el Señor Jesús aclara y dice, existen dos lugares, el lugar del que me ama y el que no me ama. No hay ni lugares intermedios, no hay superiores, nomás hay dos lugares. Aquí están los que me aman y aquí están los que no me aman. Los que me aman, ¿qué dice? Guardan mi palabra. Y los que no me aman, pues no la guardan. No hay mucha filosofía profunda ahí, no hay mucha. Es muy simple. Es muy simple. Entonces, volvemos al punto, mi amor por Dios. Entonces, el cumplir su palabra, el obedecer, ahorita vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, el obedecer su palabra, es porque lo amamos. Dice, no dice, guarda mi palabra para que me ames. Dice, el que me ama. Entonces, habla de un presente y un futuro. Dice, el que me ama presente, mi palabra guardará futuro. No, es primero el amor y luego el obedecer. El que me ama, guarda mi palabra. El que no me ama presente, dice, no guarda mis palabras. Entonces vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente. Ahí el Juan 14, 23 y 24. Dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. 24. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Hay una ocasión en que el Señor Jesús está hablando con los líderes religiosos ahí y están teniendo una confrontación ahí entre ellos. Jesús con ellos, no, que tú y que tú dices que vienes de Dios, pero no sé qué, y nosotros sí estamos con Dios. Y estaban ahí en la legata con el Señor Jesús, y llega el Señor Jesús ahí en Juan 8:42. Estábamos en Juan 14, vamos a regresarnos tantito, Juan 8:42. Y les dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces ahí está diciendo, sí, nosotros y que la iglesia y que somos ahí ratones de iglesia y estamos siempre en la iglesia y la iglesia y la iglesia y la iglesia. Dice, mira, si tu Padre fuera Dios, me amarías. Jesús está diciendo eso. Entonces, no, con esto no estoy desvirtuando ni poniéndolo en modo negativo el servir al Señor en su obra, en la iglesia, el estar en la iglesia apoyando, etcétera, etcétera. No. Lo que estoy poniendo en claro, lo que la palabra de Dios está poniendo en claro, es que si verdaderamente tú eres del Señor, hay un sello para los que son del Señor. Si vuestro Padre fuese Dios, amaríamos a Jesús. Volvemos a lo que leímos ahorita con el apóstol Pedro, y dice: a quien amáis sin haberle visto. En momentos de explicación que parecen confrontadores, pero son explicaciones que está dando el Señor Jesús, y dice: andamos todos ocupados con muchas cosas, y por acá y para allá, y teniendo nuestras cosas que nos gustan, que las queremos poner primero, desde yo quiero hacer lo que a mí me gusta, quiero sentarme donde a mí me gusta sentarme, quiero hacer las cosas a mi manera aquí, allá, todo lo que me interesa a mí. Quiero tener tiempo con mis hijos, quiero tener tiempo con mi esposa, quiero tener tiempo para descansar, quiero esto, todo. Y en una de las explicaciones del Señor Jesús les dice: mira, el que ame a padre o madre más que a mí, o sea, no está hablando del amor de Dios que damos para allá, está hablando de lo que yo amo. Y cualquiera con un poquito de sensatez cultural, de nuestra cultura moderna, diría: oye, espérame, o sea, una persona que ama a otra, lo más sagrado, por llamarle así, que puede amar, es a su familia, sus padres. Una de las cosas que el Señor me permitió enseñarle a mis hijas es que Dios es nuestra primera familia. Nosotros somos la segunda familia. El Señor Jesús, Dios Padre, su Espíritu, es nuestra primera familia. Y les voy a poner el ejemplo. Cuando Carlita se fue a trabajar, ya que está trabajando en otra ciudad, lejos, estaba con esa añoranza de decir, pues la casa, la familia, y como la familia no hay dos, y esto y lo otro. Y yo mi insistencia era: haz familia ahí en la iglesia. Haz familia ahí en la iglesia. Nosotros, no, es que ustedes son mi familia. Le digo: sí, nosotros somos tu familia, pero estamos a 1500 millas. Y el Señor te llevó allá por una razón. Entonces, haz familia ahí en la iglesia. Y haz familia ahí en la iglesia. Insistente. Y miren, no me queda más que caer de rodillas, hacerle gracias a Dios, cómo Dios ha cumplido su palabra. Donde dice, por ejemplo, en Isaías, que dice: Él es habitar en familia, a la estéril, a la rechazada, etcétera, etcétera. Y haz de cuenta que Dios le dio una familia. Literalmente, a la hora que se tuvo que cambiar allá, tuvo que salirse del departamento donde estaba, cambiarse a otro departamento, un chorro de gente fue y le ayudó, casi no tuvo que cargar nada. Desde días previos, amigas, hermanas de la iglesia, fueron y le ayudaron a empacar todo. Recién de eso, se tuvo que venir para acá por una cuestión médica, se vino para acá, fuimos a Monterrey, 2 semanas o 3 semanas estuvo fuera, 2 semanas, y las hermanas de allá dijeron: déjame la llave de la casa y nosotros vamos. Llegaron, les habían lavado las alfombras, les habían limpiado, les habían acomodado cosas, todo. Es la familia. Es una familia. Entonces dice el Señor: el que ame a padre o madre más que a mí, no dice que no lo amemos, dice que lo amemos más que a él. O sea, el mensaje no es: no ames a tus padres, ¿no? Ese no es el mensaje. El mensaje es: el que ama a sus padres más que a mí. Y luego dice: el que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Entonces, ese es mi amor por Él. Mi amor por Él, de alguna manera el Señor Jesús nos está explicando aquí, decir, ¿cómo es ese amor que nos hace dignos de Él? Entonces, tú amas a tus papás, tú amas a tus hijos. Pues la mayoría vamos a contestar, los amo con todo el corazón. Por ellos estoy dispuesto a dar la vida, porque los amo. Bueno, Jesús dice, el que los ama a ellos más que a mí. Versículo 38 y 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 39, perdón, dice, si te aferras a tu vida la perderás, pero si entregas tu vida por mí la salvarás. Entonces, un concepto de entrega de tal manera que el apóstol Juan, en una de sus cartas, lo escribe tan claro de esta manera, y dice, mira, amar al Señor es guardar sus mandamientos. Y si guardas sus mandamientos porque amas al Señor, te voy a decir algo, sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Y entonces dice, el que ama a padre o madre más que a mí, el que ama a hijos más que a mí, no es digno de mí. O sea, el punto a resaltar es, no es digno de mí. Dice, amar a los padres más que a mí, no es digno de mí. Amar a los hijos más que a mí, no es digno de mí. Dice, no tomar su cruz y seguirlo a Él, no es digno de mí. Entonces, el no tomar la cruz y no seguirlo está en la misma lista, al mismo nivel. O sea, cuando dice no es digno de mí, entonces no es digno de mí el que no toma su cruz y le sigue, no es digno de mí el que no lo ama más que los hijos, y no es digno de mí el que no lo ama más que a sus padres. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Están muy regañados, ¿verdad? Están muy serios. Estamos, dijo el otro, ¿verdad? Vamos a ver qué le dijo el Señor Jesús a Pedro, y esa va a ser nuestra conclusión. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Juan 21, capítulo 15. Perdón, Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Para este momento el Señor Jesús ya había resucitado, y ya se les había aparecido en tres diferentes ocasiones a sus discípulos. Una vez, y luego otra vez, y esta era la tercera vez. Y dice 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En esta ocasión ya no le dijo más que estos, nomás le dice, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Perdón, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces aquí habla y dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra apacienta la pone como alimenta, alimenta a mis corderos, alimenta a mis ovejas. Y la palabra pastorea le pone cuida, cuida a mis ovejas. Entonces, ¿cómo lo podemos traer? Pues Pedro era pastor, tú eres pastor, pero yo no, ¿eh? Entonces a mí no me está preguntando eso. No, sí, no está preguntando eso. Esa es la conclusión. Nos está preguntando el Señor y nos está diciendo, ¿me amas? Y todos vamos a contestar, o la mayoría, sí, Señor, te amo. Y la respuesta del Señor Jesús va a ser: bueno, sirve a los demás. Pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. O sea, los demás son los de Él. Cuando el Señor Jesús le habla, dice: ustedes son las ovejas para los que yo fui enviado, las ovejas de Israel, son las ovejas del Señor. Dice, pero Dios también tiene otras ovejas de otro redil. Y luego habla, y cuando está orando por sus discípulos, dice: Señor, bendícelos, y bendice la palabra de ellos, y bendice a los que se van a convertir por la palabra de ellos. O sea, hay ovejas del Señor que todavía están en el otro redil, hay que traerlas al redil, pero son del Señor. Y sabes que muchas de esas vienen todos los sábados por despensas. Muchas de esas te los encuentras en tu trabajo. Muchas de esas son tus vecinos, tus familias, tus familiares. Son ovejas del Señor. Y dice: Señor, tengo otros que están en otro corral, en otro redil, me los voy a traer. Hay que traerlos en su momento, en todo, pero hay que hacerlo. Entonces, me amas. El común denominador de la respuesta que da Jesús a la pregunta que le hace de que si le amas, cuando le contesta que sí, Pedro, el común denominador de su respuesta son las ovejas. Ese es el común denominador de cuando Pedro dice: sí te amo, sí te amo, sí te amo. Es las ovejas, las ovejas, las ovejas. Entonces, te amo, Señor. Viene su amor, las demás, el servicio a los demás. Vimos en el libro de Hebreos 6, si quieren ponerlo en la pantalla, el principio que pusimos, Hebreos 6, 10 al 12, y dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Entonces dice: Dios no es injusto y no se vuelve a dar de la obra de tu trabajo de amor. Dice: pero ¿sabes qué? Dice: deseamos que no le aflojes, que no te desanimes, que no le bajes el ritmo. Échale ganas, siempre con todo el motor acelerado, siempre, nunca le desaceleres. Dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y muchachos, vamos a ponerlo ahí en la nueva traducción viviente, este pasaje de Hebreos 6 del 10 al 12. Muy bien, dice: pues Dios no es injusto, punto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio,
si no hubiera conocido al Dios que me ama,
una vez más dile: y no sé dónde estuviera,
y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Señor, te amamos. Te queremos decir de lo más profundo de nuestro corazón que te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Entendemos ahora un poco mejor cuando el apóstol Juan dijo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El grande amor de Cristo. Gracias, Señor. Hacemos nuestra la oración del apóstol Pablo. Decía: Señor, fortalécenos en nuestro hombre interior con tu espíritu, para que podamos experimentar el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te decimos una vez más que te amamos, Señor. Enséñanos, Señor, ponnos la dirección correcta para poder poner en práctica nuestro amor por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Pues damos gracias a Dios. Ahí está el mensaje que el Señor tenía para nosotros. Y es: fuera la frustración, fuera el sentirse no valorado, no apreciado. Es: no lo hacemos por las personas, no lo hacemos por la reacción de las personas. Es el trabajo de amor que mostramos hacia su nombre. Y Él dice, no se va a olvidar de ese trabajo de amor que hemos mostrado para su nombre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu hermosa presencia en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, pues damos gracias a Dios por su palabra. Sigamos meditando en eso y vamos a darle, diría, si me permiten esta expresión rancherona, pero es: dale sin miedo, porque no tenemos miedo a la no vamos a tener miedo a la reacción de la gente. No lo hacemos por ellos. Si lo agradecen, si no lo agradecen, si lo valoran, si no lo valoran, si les ayuda, si no les ayuda, ese no es mi tabulador. Mi tabulador es mi amor por el Señor, y yo por eso lo hago. Y es indistinto, a cualquiera nos gusta y nos gustaría que hubiera una buena respuesta de la persona, pero no, eso no me afecta en nada. Déjenme ponerles un ejemplo de la palabra ya para terminar con eso. En los tiempos de Jesús había, como ahorita en el día de hoy, que a la cultura de ese momento, como la cultura moderna de nosotros, hay tipos de trabajo que son muy deseables, muy valorados, o que se piensa que son para gente muy especial, y hay trabajos que se consideran de inferiores, que lo peor de lo peor lo hace nada más. De hecho, hay un programa por ahí en la tele que dice Dirty Jobs, que el programa consiste en estar buscando los trabajos más que nadie quiere hacer, pero alguien los tiene que hacer, y hay alguien que los hace, y etcétera, etcétera. En ese tiempo de Jesús, el trabajo de más abajo, como dirían de este lado los americanos, el bottom feeder, los de mero abajo, los que tragan la carroña de mero abajo, esos era el que en una casa le lavaba los pies, el siervo de la casa que le lavaba los pies a los que recién llegaban. Porque aún dentro de una casa había tipos de siervos: era el siervo administrador, la mano derecha del patrón, etcétera. Y el de más abajo, el que ganaba menos, el labor más humillante, era el que lavaba los pies. La noche que el Señor Jesús fue arrestado, literalmente dice la escritura así: Jesús, sabiendo de dónde venía y sabiendo a dónde iba, se quitó la túnica, tomó una vasija y tomó una toalla y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Si tú no sabes de dónde vienes y a dónde vas, si tú no sabes quién eres en Cristo, difícilmente vas a decir: yo le lavo las patas a este. Me ofende, hay trabajos que me ofenden, hay cosas que hay que hacer pero me ofenden, yo no las hago, yo soy estudiado, yo soy de acá, yo soy de Alcurnia, lo que tú quieras, no me gusta, la razón que sea. Pero Jesús, por eso la palabra lo aclara, dice, sabiendo de dónde venía y a dónde iba, hizo lo que nadie quiere hacer. Tan es así lo que le estoy diciendo, que el apóstol Pedro dice, ¿qué estás haciendo? De ninguna manera, tú eres mi maestro, tú eres mi señor, ¿cómo se te ocurre lavarnos los pies? No lo vamos a permitir, tú eres el de arriba, ¿cómo? Y Jesús le dice, si no lo dejas, no tienes parte conmigo. Lo traigo a colación para decir, porque amo al Señor, porque amo al Señor, hago lo que el Señor me dice, y a veces son cosas que me gustan y a veces son cosas que no me gustan. A veces por hacer lo que el Señor me dice voy a tener que enfrentar broncas acá, con la señora, con la casa, con la familia, con el trabajo. Sabiendo quién era Él, sabiendo de dónde venía, sabiendo dónde iba, Señor, ¿lavo los pies? Sí, Señor, lavo los pies. Pero lo primero que dice es sabiendo quién era Él. Pues ahorita entonamos en el canto y decíamos, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Y eso nos da una ubicación de dónde estamos y dónde, dice, de dónde venía y a dónde iba. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos? Y ahora dónde estamos y a dónde vamos. Y el Señor, por amor a ti, lo que sea. Muchos de nosotros lo hemos dicho eso con nuestros hijos, por amor de mi hijo, lo que sea. Es más, un amigo lo dijo eso una vez con la tortilla que ponen abajo de los huevos rancheros. Dijo, me das esa tortilla, dijo, por esa tortilla me mato con quien sea. Algunos lo han dicho hasta por una tortilla. Señor, lo que tú quieras. Mi amor por ti, lo que tú quieras. Amén.